Y bueno, como hemos comentado al principio, hoy nos tocaba hablar de la, o nos toca hablar de la Confederación Liberal de la Montaña Navarra en 1836-1837. Es un nuevo trabajo que ha publicado Ángel Sanz García Marcotegui. Y bueno, lo tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, Egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, bien, gracias.
Bueno, te he cambiado los apellidos, Ángel García Sanz Marcotegui.
Sí, es que hay varios García Sanz y por eso sí. Uno, el más importante, casi me obligó a añadir un tercero que es de mi madre, Marcotegui. Es por eso, no por otra cosa.
Bueno, bueno, al César lo que es del César y bueno, ya que cometemos el error, pues también lo corregimos.
Y lo explico también, sí.
Bueno, hemos hablado la Confederación Liberal de la Montaña Navarra en el 1836-1837. Antes de entrar un poco en harina, cuéntanos cómo ha sido la realización de este trabajo en un primer momento. ¿Por qué elegiste este tema?
Sí, bueno, en primer lugar, ya, en fin, varios autores y en el siglo XIX, durante la guerra, incluso la Diputación, en 1838... siempre insistió en que el Pirineo Oriental, y sobre todo la Ezcoa, era una zona liberal, es la zona más liberal de Navarra. Uh-huh. Y luego, como digo, varios autores pues de los últimos años decían lo mismo, y a mí eso se me quedó grabado, ¿verdad? Porque sorprende en la Navarra, que es pretendidamente carlista, ¿no? Uh-huh. Y entonces, hace pues varios años, me di cuenta además que habían formado, o sea, una confederación con sus propias juntas de armamento en los tres valles, en Aezcoa, Salazar y Roncal, y que había movilizado, pues bueno, a los paisanos, como se decía entonces, y habían organizado un pequeño ejército, ¿no? Una fuerza no desdeñable. Entonces hice un pequeño trabajo que está publicado en un congreso y dije, me voy a extender. Y bueno, y este es el resultado del trabajo.
Bueno, además, cuanto menos es curioso, porque se suele asociar el entorno rural con el carlismo y el liberalismo con, digamos, las zonas urbanas, y este es un caso raro, pues, cuanto menos.
Pues sí, la Ezcoa es algo que, en fin, constatar que es así es relativamente fácil si encuentras documentación. Ahora, explicarlo es más complicado, ¿no? Por eso ha llamado tanto la atención. Sí, los periódicos de Madrid siempre insistían, pues eso, Navarra, tierra montañosa, escabrosa, tierra un poco donde no, en fin, donde no se ve la luz, la razón, y la tierra llana, pues más abierta, más. Entonces los primeros serían carlistas, los segundos liberales, y claro, no conocían el país, ¿no? Y da la casualidad que Aezcoa es el valle con mucho más liberal de Navarra. Ellos presumían de que no había salido ni un voluntario carlista, ¿no? Y es eso, una zona, hay otras zonas rurales que han sido carlistas, pero en este caso no, evidentemente.
Y bueno, yendo un poco a la época en la cual has hecho el análisis en este trabajo, cuéntanos cómo era, digamos, la sociedad de aquella Navarra y aquella montaña.
Bueno, la montaña, ellos presumían, en los tres valles, en fin, hay un momento, en 1876, que explican por qué tienen en los escudos una serie de motivos y tal, y todos pues muy orgullosos hablan de su hidalguía originaria, en fin, que todos son iguales, aunque también hay lo que se llamaba los colonos o maisterra o macherra, que no sé por qué, no será por casualidad que maisterra es un apellido muy naezcuano, ¿no? Que son los que no tenían derechos vecinales, etcétera. Pero ellos estaban, en fin, y no sé hasta qué punto hoy, pues orgullosos de ese linaje, de ese origen, de esa hidalguía, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, son valles que tienen las posibilidades económicas que tienen. Entonces, bueno, son valles que estaban, claro, muchísimo más poblados que hoy. Entre los tres valles, como Valcarlos, tenían 12.000 habitantes, ¿no? Claro, lo suyo era la ganadería y era el monte, pero como sabido, pues en la Ezcoa había cedido a finales del 18 y llega un momento que va a haber un desequilibrio entre recursos y población, ¿no? Entonces ahí, por un lado, llama la atención que se hace hincapié en esta hidalguía originaria y luego, en fin, una situación a veces difícil. Por ejemplo, en fin, yo no quiero ahondar en estos temas, pero es así. Hay fotografías conocidas de Ochagavía todavía a principios del 19 que iba a los niños, que lo iba a los niños descalzos, ¿no? Entonces, por otro lado, precisamente por las guerras sufrieron muchísimo. Desde la guerra llamada de la Convención a finales del siglo XVIII, en que hubo incendios, por ejemplo, en octubre de 1794, pues los franceses, en fin, incendiaron todo el casco de, diríamos, de las casas de Abaurrea Alta y Abaurrea Baja. Garralda la quemaron dos ocasiones, el 16 de mayo del 36, el 30 de septiembre del 37, o sea, arrasaron el pueblo. Entonces, claro, las casas se incendian en media hora, pero reconstruirlas pues tardó muchísimos años, ¿no? A eso se une que tenían que pagar contribuciones a todos los ejércitos que pasaron por allí, de unas cantidades astronómicas, pues en fin, tenía muchas dificultades y de ahí que luego la emigración tuviese tanta importancia.
Y luego, bueno, es cuando llega, digamos, 1836 y los tres valles pirenaicos deciden que el mejor modo de combatir los carlistas es contrarrevolucionar. Cuéntanos cómo es eso de contrarrevolucionar.
Sí, eso es una idea que aparece bastante repetida y es decir, acabar con los carlistas en Navarra con los propios navarros. O sea, es de ahí que la guerra sea una guerra civil. Tener conciencia de que, en fin, la única manera efectiva, esto aparece en la prensa de Madrid, incluso cartas de roncaleses en la prensa de Zaragoza, la manera de acabar con la insurrección es que los propios navarros se levantan contra los sublevados, ¿no? Y es el ejemplo más claro, pues eso son los tres valles y Valcarlos, ¿no?, que deciden ellos mismos pues enfrentarse con las armas en la mano, ¿no? De ahí que, claro, esto, como es lógico, pues les interesaba mucho al ejército, interesaba al Madrid, toda la prensa liberal madrileña, bueno, habla de los escuanos, alajencos y roncaleses como héroes, ¿no? Y organizan suscripciones, empezando por la reina, los ministros, etcétera. Hay piezas de música, en fin, dedicadas, por ejemplo, al Roncal, que sale allí los, en fin, las representaciones, parece actores vestidos de roncaleses, y bueno, es, en fin, lo contrario un poco de lo que nos han dicho, de que los liberales venían de fuera, eran guiris, eran... No, en este caso son del país, y además incluso que puede parecer, en fin, extraño, hasta un periódico madrileño pues pone de relieve que hasta la lengua era distinta de los liberales del Pirineo de la que tenían los carlistas, ¿no? El euskera frente a los carlistas que hablaban castellano de la Ribera. O sea, por eso son cosas que poco sorprenden, ¿eh? Por eso hice el trabajo, entre otras razones, ¿sí?
Y luego, bueno, esta confederación además, digamos, fue ejemplo a seguir en otros lugares de Navarra.
Sí, ellos querían, en fin, quisieron, lógicamente, para asegurar su posición, porque ellos dominaban hasta el Valle de Arro, aquí estaba la llamada línea de Zubiri, que iba de Pamplona a Zabaldica, Zubiri, el fuerte de Íñigo hasta la frontera. Ellos querían extender la confederación y lo lograron en parte incluso. Era algo tan raro como pueda parecer, una localidad como Sangüesa, allí los alacencos fueron y organizaron una junta de armamento local. Claro, Sangüesa estuvo ahí entre unos y otros y no se consolidó, pero bueno, en Baztán, en Ulzama, en Bertizarana, en Erro, en Arce, incluso en Urraúl, pues ahí siempre la prensa, claro, interesadamente decía, no, parece que, en fin, la opinión del país se inclina por unirse a la Confederación. Sí que se unieron algunos aragoneses, claro, que y algún pueblo concreto, claro, los valles más cercanos, Anso, alguno mandó representantes a esta Confederación. Es algo que llama la atención, como Roncal y bueno y también Salazar y Ascua siguen las pautas que tenían el Alto Aragón, que siempre han sido liberales, ¿no? De ahí que pueda pensarse que tengan, en fin, que compartan algunas razones para esta sublevación, aunque es difícil de precisar.
Y luego, bueno, has comentado también que había una lengua diferente. Eso también es algo que hoy por hoy puedes llegar a extraer un dato que eran en su día enteramente vascófonos estos valles.
Sí, sí, bueno, quizás en la época sí, ya, es decir, en el mapa famoso del Principio de Bonaparte de 1863, Burgui está ahí justo y muy pronto el sur de Salazar, Gallues, dejan de serlo, pero en ese momento prácticamente prácticamente son todos y bueno, claro, es un hecho diferencial, por así decir, por eso a veces, en fin, se relaciona a carlistas, defensa de lo de aquí, de lo autóctono, de la lengua, de la manera de ser, pues claro, en este caso no es así. Los del Pirineo, en fin, ellos defendían lo suyo, es más, decía, nosotros defendemos esto y no queremos salir de, en fin, de muy lejos de nuestra tierra. O sea, era casi una condición, en algún momento dijeron eso, ¿no? Entonces es defender su estatus, su modo de vida, frente a unos, en fin, el bando contrario que se había sublevado y lo amenazaba. Por esto es importante decir que por encima de todo, de ideas, fobias, filias, hay un hecho que es clave y es que yo creo que explica en parte el levantamiento. Es que los carlistas, como los liberales cuando llegaron, bueno, pues lo primero que hacían en un pueblo era pedir raciones. Yo he cogido aquí un dato porque me parece interesante. En enero del 36, nada menos que los carlistas pidieron al Roncal 30.000 raciones, eran raciones de carne, pan y vino, tenían que llevar a Tafalla, 1.500 a Lumbier y 20.000 a Baztán. O sea, son 65.000 raciones, claro, una vez, aunque seas partidario de ellos, pues bien, pero si están un mes, es como una plaga de langostas. Y una de los, en fin, de las condiciones, por así decir, que ponían los que pretendían unirse a obligarse a esta confederación era, obviamente, quitarles, no solamente no pagar a los carlistas, sino no pagar a los liberales. Aunque luego, claro, estos también vivían sobre el terreno y en algún momento les pedían, con el consiguiente enfado de los que se había levantado con esa condición, ¿no?
Y luego, bueno, después esta confederación liberal de la montaña, ¿qué consiguió? ¿Cuál fue, digamos?
Bueno, pues consiguió durante casi dos años estar libre de las contribuciones de los carlistas. Claro, a costa de un enorme esfuerzo, porque claro, es una guerra, y una guerra en la cual, pues, en fin, aunque la capacidad de matar de las armas de entonces no era muy grande, pues se jugaban la vida, ¿no? Lo que ocurre es que el bando liberal, pues ellos están continuamente pidiendo ayuda, porque aunque fuesen casi 2.000 hombres, de ellos los que podían combatir eran los más jóvenes, ¿no? Movilizaron a los de 18, no, de 16 a 60 años, pero claro, ya de 40 para arriba no estaban más que vigilando, etcétera. Entonces, una vez que los carlistas se apoderan del valle, porque los liberales al final del 37 hay toda una serie de problemas, tiene que abandonar el valle y hay tropas que van a Bilbao, pues entonces son tomados por los carlistas, claro que se defienden como pueden, pero con unas represalias muy duras, ¿no? Ha dicho que Garralda, que fue incendiada en mayo del 36, tengo la fecha exacta, el 30 de septiembre del 37, y en fin, la incendiaron totalmente y tuvieron después que pedir ayudas para reconstruir, pero claro, era mucho dinero, ¿no? Entonces, pues lograron eso. Luego, claro, es difícil de evaluar en qué medida ellos pues estaban, por así decir, todos absolutamente concienciados, pero parece que había una opinión generalizada a favor del bando liberal. Claro, en una guerra no queda espacio para, en fin, colores intermedios, blanco, allí es blanco o negro, ¿no? Uh-huh. Entonces allí, pues ellos muestran su satisfacción, pues cuando llega el virrey, pues se muestran partidarios de la reina, grandes uh-huh. fiestas, cuando se proclama la Constitución, uh-huh. Lo mismo. Entonces lograron, en fin, que sus ideas prevaleciesen, ¿no? Uh-huh. Y llama la atención que son, sobre todo en Ascua uh-huh. y en Roncal. Uh-huh. En Salazar también, pero menos. Uh-huh. En Salazar estaban los, vamos a decir, los ricos, los pudientes, uh-huh. los notables, que se decía, estaban más divididos. Entonces, pues habría que ver cómo transcurría uh-huh. estas escenas de, pues, de recibimiento de tropas, de uh-huh. proclamación, como iba la Constitución, llegada del virrey, incluso intervención del clero, uh-huh. Pero, en fin, aparentemente estaban todos por la labor uh-huh. de apoyar al bando cristino y, uh-huh. y eso pues una, sí, es un hecho sorprendente en Navarra. Uh-huh.
Eso te iba a preguntar, puede ser, digamos, esta, bueno, la realización de esta confederación, puede ser, digamos, un ejemplo de que de lo que nos suelen comentar como mito, ¿no? Que Navarra en su totalidad era carlista, puede ser, digamos, algo que, bueno, que confirme no, que no fue así.
Yo, en fin, yo pienso que no. He publicado algunas cosas sobre liberales. Hay que tener en cuenta que, en fin, muy brevemente, sí. La primera guerra carlista aproximadamente, en fin, se alinearon con los carlistas unos 10.000 hombres, uh-huh. que es una fuerza considerable, uh-huh. teniendo en cuenta que Navarra tenía apenas 250.000 uh-huh. habitantes. Uh-huh. Pero tenemos por contra que la llamada milicia nacional, uh-huh. aunque quizás estén sobrevalorados los números, pero eran más de 4.000. Uh-huh. Entonces, claro, la proporción es de, pues, cada 10 carlistas había 4 liberales. Uh-huh. Y sobre todo los militares profesionales que eran, había muchos en Salazar y Roncal. Uh-huh. En Ascua también, pero menos. Uh-huh. Esos, en gran parte, eran liberales, ¿no? Entonces, para que os hagamos una idea de lo que suponía estos también de la milicia nacional movilizados, pues en cada valle había, pues en torno, en Roncal 850, en Aezcoa uh-huh. 713, en Salazar 772, uh-huh. en Valcarlos 308. Entonces, de estos de más de 4.000 milicianos de toda Navarra, uh-huh. más de 2.600 eran del Pirineo, uh-huh. pero había otros casi 2.000, por, pues claro, las grandes localidades, ¿no? Pamplona, uh-huh. Tafalla, Tudela, etcétera. Entonces es distinto las guerras en el espacio, diríamos, no es lo mismo la zona occidental de Navarra uh-huh. que la oriental. Yo creo que una de las causas porque estos valles estaban en contra de los carlistas es por el tema de las contribuciones y luego porque les era más fácil también sublevarse, uh-huh. porque la presencia carlista era más pequeña. Uh-huh. La Amezcua, que tiene una estructura muy similar a Ascua, es decir, uh-huh. pueblos pequeños, uh-huh. de gran altitud, etcétera, pues era toda carlista, porque uh-huh. es que allí, una vez que triunfa el carlismo, están en el corazón, por así uh-huh. decir, de la zona controlada por los carlistas. Allí sublevarse era un suicidio, uh-huh. Entonces yo creo que el factor, vamos a decir, de la situación de las zonas es muy importante. La Ribera ha pasado por liberal, porque los carlistas no la controlaron. Uh-huh. Claro, pues que no podían controlarla, los liberales no podían dejar que el camino de Pamplona, Tafalla, Tudela, Zaragoza, Madrid uh-huh. la tomaran los carlistas. Uh-huh. Ahora, había carlistas en la Ribera, muchísimos. Uh-huh.
Y luego, bueno, no sé si esta sublevación hasta, bueno, digamos, fechas más cercanas ha tenido su relevancia en lo que es en la sociedad o en el sistema sociopolítico que se vivió en estos valles.
Sí, bueno, es algo, es también yo, en fin, poco pomposamente hablo uh-huh. de un microclima político, uh-huh. efectivamente, hasta la guerra civil, uh-huh. La Ascua, claro, la prensa libre de Pamplona siempre estaba poniendo de relieve el uh-huh. comportamiento de la Ascua. También Roncal, Salazar menos. Hay una continuidad que se ve en los resultados electorales. Hay uh-huh. aunque las elecciones eran lo que eran, pero es sintomático que pues en Aria, en Aribe, en Iriberri, en Garayoa, de 100 votos, muchos no llegaban a 100 votos, pero en muchas elecciones, pues 95 eran liberales. Y 40 kilómetros en línea recta al sur, en Ibargoita, de 100 eran carlistas. Entonces, es la EZCOA, es como digo, tiene unos comportamientos distintos y con una gran continuidad. Hay una gran tradición que es también la que, en fin, de la que estaban también orgullosos pues algunos de sus prohombres, ¿no? Se habla mucho de Domingo Elizondo, el de Irati en Aoiz, etcétera, pues que su padre estuvo luchando en la Primera Guerra y en la última, precisamente cuando se iba a poner al frente de una compañía de la Guardia Foral, en buena medida formada por azcoanos, no hay más que los apellidos, Juan de Aburre, Brusco, etcétera, pues murió, y este hombre le llamaban Basterico porque hacía bastes, pues no es el único. Hay otros, los Barberena, padre e hijo de Garralda, que el padre luchó, el hijo luchó la Primera Guerra y llegó a la última, y luego fue profesor de dibujo en Pamplona, y otros, seguramente los Chiquirrín, seguramente los Aróstegui, seguramente los abuelos de los dirigentes socialistas, los Goñi Urriza, que el padre estaba, no recuerdo ahora con qué localidad, pues vienen de esa tradición, ¿no? Entonces, que se haya mantenido, pues eso constituye un comportamiento que en Navarra sorprende, ¿no?
Y luego, bueno, dejando de lado un poco lo que es la historia y volviendo al trabajo en sí, Ángel, supongo que también esta nueva situación de crisis de coronavirus y de nuevas normalidades han también influido a la hora de presentar el trabajo, ¿no? Supongo que bueno, tenéis
igual. Bueno, lo que he tenido que, en fin, que hacerlo en unas condiciones un poco peculiares con el servicio de publicaciones, pues claro, continuamente las pruebas, las correcciones, etcétera, por teletrabajo. Además, yo, en fin, he estado confinado en Erro, por razones familiares, y entonces ha sido, en fin, un poco más costoso, ¿no? Es distinto estar, en fin, sentados en una mesa todos los días con correos electrónicos, etcétera. Pero bueno, ya hemos logrado sacarlo adelante, aunque pues yo no sé, en este momento ni siquiera sé cómo está, si está distribuido, porque la distribuidora tenía problemas, pues, pero bueno, ya está en la calle.
Bueno, está en la calle y no sé si teníais intención de hacer alguna presentación aquí en la zona, pues, o no, o tal vez pronto para decirlo.
Pues sí, en publicaciones en la universidad me dijeron, y yo dije, bueno, si tienen... pues si tienen algún interés, a mí no me cuesta mucho, lo que sea que también con esto del coronavirus pues no sé, en fin, tiene que haber un interés por parte del Valle, ¿no? Que no lo sé, pero vamos, yo lo que iba a contar pues es lo que he contado esto, pues con algunos detalles, ¿no? He preparado algunas cosas concretas para que se supieran, pero vamos, si a mí me dicen, pues no tengo ningún inconveniente.
Y luego me has comentado que no sabes si está en las librerías o no, creo que sí.
Por lo que hemos visto, me imagino que estará ya, es que hace tiempo me dijeron que se iba a distribuir, o sea que es que había un problema con las distribuciones y es que los libros tenían que estar también en cuarentena un tiempo. Y no lo sé, pero ahora mira, en cuanto acabemos, pues voy a poner un correo a ver si está distribuido. Yo creo que ha salido la noticia en muchas, en fin, de muchas distribuidoras, desde Amazon a 15 o 20, y como alguno, no mucho, ¿no? Pero alguno igual ha mostrado interés, pues igual han preguntado y se están moviendo. No sé, ahora lo voy a tratar de resolver el asunto.
Y bueno, Ángel, ya solo nos quedaría, pues, ¿qué le dirías a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para, bueno, que se animen en parte a leer este libro, este trabajo de investigación que has realizado, y bueno, pues que se animen a ello?
Bueno, yo les diría, no sé, en fin, igual se nota que he sido 46 años profesor, ¿no? Pero que lean sobre el valle, en fin, todo tipo de trabajos de todo tipo de autores, sea que sea, y sea cual sea el objetivo, hay muchos trabajos pues que son interesantes, pues que hablan de danzas, costumbres, etcétera, etcétera. Y otros, o sea, sí, que son tesis doctorales, como el de Colomo, etcétera, que son, tienen otra, en fin, otras características, ¿no? Pero que lo lean sobre todo con ojo crítico, o sea, que, en fin, que no se traen, por decirlo coloquialmente, todo lo que viene allí, o que, sobre todo, que la realidad igual es más compleja de lo que puede decir un autor, incluyéndome, lógicamente, a mí, ¿no? Para tener una visión del pasado hay que tener en cuenta muchas variables, variables pues demográficas, sociales, políticas, culturales, etcétera, y sobre todo las cosas son muy complejas, y hoy tendemos a dar explicaciones simples a situaciones complejas. Estoy pensando, por ejemplo, una polémica que estoy trabajando ahora, en fin, sobre la relación euskera-castellano, política-religión, que sorprendería, porque sobre todo también tienen que tener en cuenta otra idea, que es, en fin, que todo es cambio, transformación, que los problemas, etcétera, no se repiten exactamente, que hay planteamientos, enfoques distintos, y que es preciso tenerlos en cuenta, y que hay que andar con mucho cuidado a la hora de hacer afirmaciones rotundas, sea la que sea. Hay que probarlo y argumentarlo.
Y luego, además, bueno, ya me comentaste que no era tu único trabajo de la zona, también tenías un trabajo sobre el Irati, sobre un poco cómo fue la explotación maderera, ¿no?
Hice un trabajo también hace ya bastante antiguo, que trata de los de estos, precisamente estos, vamos a decir, prohombres azcuanos, sobre todo salacencos, en este caso Fernando Zunartea, etcétera, que forman unas compañías ya a finales de la guerra carlista, están en contacto con algún navarro que es cónsul, por ejemplo, Inda, en Olorón, etcétera, y quieren aprovechar, en fin, aprovechamientos forestales, ¿no? Entonces, claro, la guerra, máxime cuando cae la zona en poder de los carlistas, pues coarta estas iniciativas, pero ya el 39 y el 40 van a surgir toda una serie de iniciativas, bueno, una iniciativa que en fin, que se repite, por mejor decirlo así, ¿no? Forma la compañía del Irati, la compañía con prohombres del valle, y también, que es muy importante, están en contacto con gente, en fin, de muy alto rango de Madrid. El alavés Fernández Gamboa, que era ministro, que había sido cónsul en Bayona, con los Brunet y Birmingham de San Sebastián, etcétera. Y, en fin, son gente que tiene un gran espíritu emprendedor, ¿no? Es una gente que lo mismo pues registra minas por toda la zona, que se dedica a la extracción forestal, a negocios, a la política, son diputados forales, diputados a cortes. Una cosa que me llamó mucho la atención, que da una idea de su carácter emprendedor, en Aoiz, en fin, construyeron un pequeño barco, que sé que el barco, en fin, se puso en movimiento, diríamos, ¿no? Y fue hasta Zaragoza. Yo creo que bajar habría sido fácil, subir no lo sé, pero si no, hacen un pequeño astillero, ¿no? Entonces, uno se imagina, por pequeño que fuera, un barquito en el Irati, claro, tuvieron que hacer muchas obras, pues es algo extraordinario, ¿no? Una capacidad de emprendimiento, de relación con el mundo exterior, se ve por la correspondencia con ministros, etcétera, y un personaje clave en Valcarlos, Juan Pedro Aguirre, es un hombre clave, importantísimo en este tipo de negocios, sobre todo en la política, un liberal consecuente, en contacto con, en fin, con como digo, con la clase política madrileña. No en vano estuvo en las Cortes, y que rompe también esa imagen de gente cerrada, muy introvertida, muy en sus cosas. Más bien es todo lo contrario. La imagen que ofrece es pues muy distinta a la que, en fin, a veces se tiene, ¿no?
Pues bueno, Ángel, aquí igual lo dejamos, te dejamos ya, te liberamos. Muchas gracias por atender nuestra llamada, ha sido un placer el escuchar la historia de nuestros valles por alguien que la ha estudiado a fondo y que ha sacado un trabajo que merece la pena leer, y te agradecemos enormemente el haber estado aquí con nosotros y nosotras. Un abrazo.
De acuerdo, muchas gracias.